Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante. Gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
8:10, Germán Martínez, feliz año, gusto en saludarte.
Feliz año, Germán. Feliz año, Ciro. ¿Cómo la pasaste? Por la mañana. Bien, 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 los mejores augurios para este 2022, Ciro, Manuel.
Señor senador, bienvenido.
Y al auditorio, que este año sea bueno, que este año tenga salud, dinero y amor para todas las familias. Así, sí. La verdad, muy bien, muy bien. Nada más que los Reyes no me trajeron nada, yo creo que me porté mal.
¿Te portaste mal en allá en por Insurgentes y Reforma?
Sí. Y ya le estoy agarrando el gusto a portarse mal.
A lo mejor, como luego dicen, gusto pasa. Bueno, es que luego llegan tarde los Reyes.
Sí, bueno, los Reyes para un michoacano es un municipio. Un saludo hasta los Reyes Michoacán.
Hasta los Reyes Michoacán. Bueno, antes de entrar en materia, ayer nos dijo aquí el señor Carlos Salazar, presidente del Consejo Empresarial, sobre la reunión que había tenido dos días antes con el presidente.
¿El día anterior? ¿Qué fue hace dos días?
Que tuvo el martes. Uh-huh. Ya me parezco a los compañeros.
Sí, dice. Fechada el día de ayer.
Fechada el pasado 5 de enero, la carta. Pasado 5 de enero, fue ayer, pero bueno. El martes se reunieron Carlos Salazar y el presidente López Obrador. Ayer hablamos con Carlos Salazar y nos dijo que sentía en el ánimo del presidente una posición para revisar la iniciativa de la reforma eléctrica y sentía una actitud lejana al que no se le toque ni una coma. Parece un buen propósito de inicio de año. Eso es lo que percibió don Carlos Salazar.
Muy bien, la verdad es que esa actitud que percibió don Carlos Salazar y que percibió Santiago Krill y el PAN en la reunión con Gobernación.
¿Con el secretario de Gobernación?
Con el secretario de Gobernación, don Adán Augusto López.
Que eso fue a mediados de diciembre.
Sí, y nosotros, aquí hablo por el Grupo Plural, también con el secretario de Gobernación, lo percibimos. Yo lo veo con optimismo, con cautela, pero sin ingenuidad. No vayan a querer dar espejitos a cambio de aprobar esa reforma. Y me refiero no a que no se le mueva ni una coma a la iniciativa del presidente. Ya nada más faltaba que no se le pudiera mover una coma.
Pues no se les mueve una coma.
Bueno,
¿Ha habido cuántas que no le han movido una coma?
Pues en esta debe...
La parte fiscal del año pasado, el presupuesto.
En esta no solo debe moversele una coma, debe moversele el corazón de la nacionalización disfrazada que está ahí de la industria eléctrica. Debe garantizarse la inversión privada y debe garantizarse el precio bajo a la energía y debe garantizarse que la energía no contamine. No nada más es moverle una coma, es moverle el corazón de la intención nacionalista a la reforma eléctrica que se ha puesto a consideración de los diputados.
¿Inician los foros qué día? Ayer 15, dieron a conocer ya el calendario.
15 o 19.
Dieron a conocer los foros, comienzan los registros,
pero bueno,
el lunes 17. ¿Sí?
Lunes 17 y se van a tomar un mes.
Pues sí, un buen rato, te voy a decir hasta dónde se van. Se van hasta... La última es el 15 de febrero.
¿Un mes?
Sí.
Entonces, lo que debe haber en estos foros, pues debe haber absoluta libertad, debe haber pluralidad, no debe ser una simulación ahí. Y no es que vengan y hablen los expertos y bla, 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 y todo el mundo feliz, sino que se tome en cuenta lo que ahí se dice. Ese es el Parlamento. No nada más que se desahoguen y que haya una verborrea ahí inútil que luego no toman en cuenta los diputados para modificar rotundamente, y no solo comas, la iniciativa. Así es que al señor Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, al PAN, que ha dicho eso, a Santiago Krill en especial, y a todos los que, y al PRI, al propio PRI, que ha dicho que también está dispuesto a ver, ahí cero ingenuidades, nada de espejitos a cambio de la reforma, y de que pues vamos aquí a fíjate tú, que le hacemos un cambio menor, nada de eso, sino garantizar la inversión privada para que no haya un FOBAPROA eléctrico que luego le cueste más caro al país pagar los platos rotos de los contratos rotos, de los compromisos internacionales rotos. Después, barata, garantía de barata electricidad, del recibo de luz barato, garantía clara. Y tercero, energía que no contamine. Eso hay que moverle más que comas. Hay que moverle palabras, conceptos e ideas viejas a esta iniciativa. Así de claro, nada de que solo nos vamos a contentar ingenuamente con moverle comas y revisar la ortografía.
Es que eso es mucho más que puntos y comas, senador.
Pues es lo que necesita ese dictamen a la hora que se apruebe por la Cámara de Diputados. Y yo veo que si bien sale en la Cámara, puede salir en la Cámara de Diputados, en el Senado va a estar mucho más difícil.
Pero puede pasar también.
No, sí.
Va primero a Diputados, ¿verdad?
Sí, no, va primero a Diputados.
Primero a Diputados. Y si pasa ahí, y yo cae en su terreno, senador.
Y ya ahí, ya yo creo que ya vendría consensado si en los foros se toma en cuenta lo que decimos los senadores. Si de una vez se actúa en conferencia con diputados y con senadores para que no hagan observaciones la Cámara de Senadores a lo que ya aprueban los diputados.
Bueno, ¿qué más? ¿Cómo ves este arranque de año, Germán?
Lo veo duro.
¿Pero qué? ¿La parte de la salud?
La parte de la salud, sí, con su eterno desabasto, con su eterna inconformidad. La parte de salud con estos reclamos de tan válidos de los médicos, que por un lado los premia el presidente con 1,000 premios en el Zócalo de la Ciudad de México, los premia el Senado y esconden el premio en un cajón, no se los dan, y por el otro lado les reclama el secretario de Salud
que
esconden las medicinas.
Se los roban.
Eso no es de recibo, eso no es correcto, y eso sinceramente lo veo mal. Y lo del hospital infantil privado que acaban de comentar, yo lo comentaba aquí fuera del micrófono con Miriam, que sabe más que yo de esto, pero esto de, yo creo que ahí hay un desabasto en material quirúrgico porque está dirigido a cirugías y todos lo están mandando a COVID. Entonces, porque pues los niños no se contagian tanto como los adultos. Yo estoy viendo que hace falta material quirúrgico para cirugías. Que lo digan con toda claridad en el hospital infantil, que es el público, el hospital infantil público de México. Entonces, yo veo que hace falta material quirúrgico y que por eso están mandando todo a COVID, independientemente de que faltan, de que se están contagiando los doctores y los enfermeros, las enfermeras en ese lado. Y tercero, yo sí veo otra vez la indolencia. Indolencia es que no sienten dolor. Estas declaraciones de que el personal médico está escondiendo las medicinas me parecen una indolencia imperdonable de aquí sí, del doctor Alcocer, al que yo personalmente respeto y estimo mucho.
Bueno, el doctor Alcocer que no vacunaría a sus nietos.
Pues el doctor Alcocer que no vaya a empezar a gatelizarse. Que luego se tenga que retractar o que la realidad lo arrastre a sus declaraciones.
Ya ves, ¿no? Hace un par de meses seguían negando la tercera dosis de la vacuna y pues ahí va la aplicación de esa tercera dosis en México, pese a que las autoridades hace muy poco lo negaban. Y luego hubo casi, diría, un discurso hostil de las autoridades, del doctor López-Gatell, del doctor Alcocer, contra la vacunación a menores. Y ahí están, ya vacunando. Por lo pronto, a chavos de 14 años en varios estados. Bueno, A ver, tenemos que hacer una pausa. Sí, sí. Más temas, mucho más temas con Germán Martínez. Vamos a regresar a Zacatecas.
Sí, señor. Y ya está hablando el presidente Biden allá en Washington.
Todo eso volvemos. Terminabas, Germán, antes de ir al corte, con una reflexión sobre el momento, otra vez de riesgo, de alto contagio, otra vez de problema de salud pública que ojalá no sea grave, pero que estamos viviendo hoy en el país a causa del COVID y de una nueva variante COVID, llámese como se llame.
Oh, yo creo que lo que aquí cabe recordar, y es lo que a la gente hay que decirle, sí, precaución, pero no pánico, como dijo el presidente Biden, y como dijo el presidente López Obrador, que no hubiera miedo, que no... precaución, cuidado, pero no miedo. Como diría el Chapulín Colorado, que no cunda el pánico con esto. O sea, debemos cuidarnos, sí, debemos tomar ciertas medidas, sí, pero también debo decir que las pruebas no se están haciendo para contener la pandemia. Las pruebas no se están haciendo como una medida de salud pública dirigida desde el Estado, uh-huh, sino como un tema burocrático para quien quiere viajar, como un tema burocrático para quien quiere regresar a su trabajo. Y eso, pues,
quien quiere asistir a la reunión del cuerpo diplomático el próximo lunes.
Así es. Y entonces esas pruebas, pues ya pues sí. no son un tema de salud pública para contener los contagios, sino son un tema para asistir a algunos lugares o para viajar. Entonces, tranquilos, que no cunda el pánico. Yo no soy un especialista ni nada, pero la verdad es que el Omicron parece ser que es más leve y que llegó tarde porque pues genera anticuerpos. Entonces es una buena vacuna.
Omicron.
El Omicron, sí, claro. Es una buena vacuna. Mm. Y por lo demás, mi respeto y mi gratitud a las doctoras y a los doctores, a las enfermeras, a los enfermeros de todo el país que sí se están jugando la vida con Omicron leve o con coronavirus grave.
Bueno, oye, pues desde su positivo, desde su contagio, sí, desde su casa, Humberto Padgett, gusto en saludarte. Tienes información sobre Zacatecas, la aparición esta madrugada de seis.
Camioneta
seis,
con seis.
Veía cuerpos, un reporte, sí, por ahí que hablaba de decir son seis. Seis cadáveres, uh-huh, en la plaza principal de Zacatecas. Dicen los reportes que abajo del árbol de Navidad que habían instalado ahí. ¿Qué información tienes, Humberto? Buen día.
Buen día, Ciro, Manuel, bueno, senador Humberto Martínez. Sí, seis cadáveres, nos lo está confirmando la autoridad de Zacatecas, fueron dejados en el interior de una camioneta junto al árbol de Navidad y frente al Palacio de Gobierno del Estado, en la Plaza de Armas de Zacatecas, donde hemos dado cuenta de cómo la guerra entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco han dejado una situación de tanta violencia que Zacatecas ya es el estado más violento del país. El que le sigue es Morelos, y de eso vamos a hablar en unos minutos más, pero de regreso a Zacatecas, en este momento están procesando la camioneta. Hace unos minutos en que pregunté, la estaban trasladando al área forense para poder abrirla y entonces saber cuántos de los seis cadáveres serían hombres, cuántas mujeres, si hay menores de edad, si existen señales de tortura, lo que es muy probable porque ya se da por hecho de que las ejecuciones ocurrieron en algún otro lado, y también por la experiencia conocida en Zacatecas y en México en general, pues esto podrá tener como consecuencia una respuesta pues igual de violenta y quizá tan dramática, tanto con el propósito de exhibir la capacidad de terror que tienen los grupos de la delincuencia organizada, que dejan como regalo de Reyes seis cadáveres en el centro de Zacatecas. Esto tiene importancia porque no ocurre en algún poblado alejado, en el monte, en los municipios de Fresnillo, de Jerez o de Valparaíso, los lugares a los que hemos ido y a los que nos hemos referido como los puntos neurálgicos de la violencia en Zacatecas, sino que ocurre a unos pasos, o sea, se los dejan en la oficina prácticamente al gobernador David Monreal. Entonces, en resumen, se confirma el hecho, son al menos 6 y están empezando a procesar los cadáveres en este momento.
Bueno, Germán.
No, de
Zacatecas, y de ahí nos podemos ir a lo que ocurrió ayer en Morelos con Cuauhtémoc Blanco y las mantas que le pusieron.
El mayor desafío que tiene la Cuarta Transformación, el mayor desafío que tiene Morena en el gobierno, tanto los gobiernos locales, municipales y el federal, es sin duda pacificar al país. Es sin duda el terror y el pánico que se está viviendo en las calles privatizadas por la delincuencia. Son los dueños de las calles y de las plazas de muchos lugares de este país, en especial de Zacatecas, de la dolorida tierra de Michoacán, de Guerrero y ahora de Morelos. Este, pues, sin duda, es un mensaje de terror al gobernador. Dejarle enfrente de sus oficinas estos cadáveres, sí es un tema gravísimo. Y
a un gobernador le ponen unas mantas durísimas ayer y a otro le van a tirar 6 cadáveres.
Así es, así está ya enseñoreada el crimen en las plazas y en las calles principales de las capitales, de las ciudades importantes del país. Mientras no haya un avance en pacificación, la 4T será un fracaso nacional. Los muertos van a superar con creces los de Calderón, los de Peña Nieto, la violencia va a superar. Y al mismo tiempo se avanza la militarización del país para otras tareas, para el aeropuerto, para reparto de medicinas, para hacer bancos del bienestar y la delincuencia a sus anchas en las calles, dejando hasta regalos de reyes, como bien dijo Humberto Paget. Yo creo que esto sí amerita que el Senado de la República haga una comisión y revise a fondo la impunidad y cómo se está persiguiendo el delito, qué actividades está persiguiendo el fiscal Gertz Manero. Yo creo que esto sí es un tema, no el de un funcionario que agarró el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac. Yo sí creo que hay justicia selectiva en Veracruz, pero también no debe haber indignación selectiva del Senado en Veracruz por un funcionario. Debe haber una comisión que investigue la impunidad, que investigue si se está o no persiguiendo correctamente el delito, que se mande llamar al fiscal, que se mande llamar a los secretarios de seguridad pública, al secretario de la defensa, al secretario de la marina, para ver de qué manera se está conteniendo la violencia, porque se ve que la violencia pone mantas, se ve que la violencia siembra cadáveres, se ve que la violencia genera desplazamientos, se ve que la violencia hay desaparecidos y asesina y no pasa absolutamente nada.
Bueno, Humberto.
Pues es la situación también de que vemos cómo sí existe una expansión o al menos un recorrimiento, más adecuadamente, un recorrimiento de la línea de combate entre Jalisco y Sinaloa en el estado de Zacatecas con proyección hacia el sur. Recordemos que Jalisco se pudo apoderar del estado y Sinaloa en 2 fracciones, una de los Chapitos y otra del Mayo Zambada, están haciendo una oposición y están logrando echar hacia atrás al cártel Jalisco Nueva Generación, y podríamos estar viendo ya cómo la violencia que había caracterizado Fresnillo, que está más al norte, podría empezar a volverse característica de Zacatecas. O sea, es una muy mala noticia para ese estado, para el país en general, pero para las personas que viven en la ciudad de Zacatecas es una muy mala noticia, porque aunque todavía se podía salir a comer, a tomar un vino, es una ciudad muy bonita, ¿no? Entonces eso podría cambiar por las repercusiones que el evento tenga.
Bueno, gracias Humberto. Con estos problemas, confiarse en la bendición de Dios, Germán.
No.
En la bendición de Dios, porque es una herencia maldita de 40 años que vamos a tratar de corregir. Entonces, ¿para qué llegan al poder? ¿Para qué pelean así por el poder?
¿Para qué quieren?
Para llegar y justificarse con que tienen una herencia maldita y harán lo posible, pero que confían para resolverlo en la bendición de Dios.
Dos cosas, Ciro. Yo creo que aquí, para el auditorio, cuando uno ve a sus hijos, no les dice, pues esto tenían sus abuelos. Los educas para el futuro, los crías para el futuro, los apapachas para el futuro. No les dices, pues esta herencia o esta enfermedad o estos bienes fueron de tus abuelos. Ya me está molestando, ya está chocando, ya está enojando esto de la herencia de maldita que trae los de Morena. No se trata de la herencia que recibieron, carajo, se trata de la herencia que van a dejar. De eso se trata. ¿Qué herencia va a dejar Morena en materia de violencia, de seguridad, de paz, de tranquilidad en este país, señor David Monreal? Porque su hermano Ricardo Monreal gobernó en el pasado.
En esos 40 años.
En esos 40 años, el Estado. La verdad, no escupa para arriba, señor gobernador Monreal. Ni le escupa a su hermano de Fresnillo. Está bien que le pida al niño, al santo niño de Atocha. Está bien. Y cada quien sus creencias religiosas. Pero Dios no es un asunto en el que se debe meter en esto. Ni Dios castiga.
Dios no es un comisionado de policía. Dios no es un secretario de seguridad.
No. Y la verdad debe respetarse el laicismo en este caso, en los que creen, en los que no creen, en los que creen en un otro Dios, en los que... Y encomendarse a Dios está muy bien de manera personal, lo felicito por eso, señor gobernador, pero no le puede encomendar al santo niño de Atocha que cuide Zacatecas, como no se le debe encomendar a la Virgen de Guadalupe que pacifique a este país. La verdad, yo creo que eso ya no es de recibo, eso es criticable, eso ya no lo aceptaría Ricardo Flores Magón, al que ponen ahora atrás, que era un gran ateo, un gran radical, un gran anarquista, al que ponen atrás y que acompaña atrás de telonero en las conferencias de prensa matutinas, que en este año se van a cumplir 100 años de su muerte. Eso de encomendar a Dios no lo aceptaría Ricardo Flores Magón, que lo presume ahora el presidente de la República.
Bueno, y con esa falta de sincronía que se da luego en las conferencias mañaneras o que se da frecuentemente en las conferencias mañaneras, le ponen al presidente López Obrador una pregunta sobre Zacatecas y el presidente López Obrador, no sé si no está enterado lo que ocurrió esta mañana allá, este hecho de los 6 cadáveres en la Plaza de Zacatecas, dice, bueno, sí, recibimos, tuvimos una herencia, no dijo herencia maldita, pero bueno, estamos trabajando, ya pusimos en marcha un programa y ya está dando resultados. Bajaron los delitos, pues bajaron unos cuantos días, pero lo dice esto justo, quizá. Al mismo el momento en el que el gobernador de Zacatecas claro. Estaba grabando
este mensaje. Sí, justamente decía, encomienda a Dios, y decía la última parte, como quieras, encomienda a Dios, tiene que ver con salgan zacatecanos a la calle, salgan maestros, salgan alumnos, y encomendemos a Dios, que Dios nos cuide, porque yo no puedo. Eso es lo que dice.
Y decías que hay una segunda parte.
Esa es la segunda parte a la que se refiere, tiene que ver ya con la conclusión de salgamos zacatecanos a la calle, salgamos maestros, salgamos alumnos, salgamos tarde, y que Dios nos cuide. Porque evidentemente el gobernador parece que no puede.
Sin seguridad no habrá cuarta transformación.
Pues no.
No se puede hablar de una cuarta transformación cuando te van a tirar cadáveres a la plaza central de una ciudad, la ciudad que sea. No se puede hablar de cuarta transformación.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.